Nos ha atendido porque hoy es un día clave, clave para el tratamiento de esta ley y reitero, hay máxima atención en las afueras del Congreso, detuvieron a un camarógrafo y a varios activistas. Marta Graciela Bersolís la saluda, muchísimas gracias por haber accedido a esta nota.
Nada, al contrario, gracias a ustedes por llamar y gracias también por permitir que la gente tenga un conocimiento un poquito mayor de lo que está sucediendo, ¿no?, en nuestro país, sobre todo con los glaciares, que es una situación de extrema gravedad.
Extrema gravedad, es así. Y queríamos que nos explique, por favor, desde todo el conocimiento que usted ha adquirido en su momento para la sanción de esta ley y la profundización del tema, ¿qué es lo que está en juego en este momento y que el gobierno libertario quiere habilitar con esta reforma de la ley de glaciares?
Bueno, mira, en realidad lo que está en juego es el agua. Y el agua es la vida, digamos, nada más y nada menos que claro. Eso, ¿no? Estamos en una situación muy particular. El presidente viaja ahora el 2 o 3 de marzo con 10 gobernadores, 12, porque los 12. Que estaban en Canadá también se van a reunir, digamos, a asistir a la cumbre de las empresas mineras para ofrecerles el territorio nacional digamos, la falta absoluta de resguardos, de limitaciones, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la normativa, el cuidado de la tierra, el agua, etcétera, etcétera, para la explotación minera, claro. Sin límites de ninguna naturaleza, ¿no? Y esto está absolutamente articulado con esta decisión del gobierno nacional. No puede haber un límite, no pueden los pueblos de la República Argentina plantear que quieren preservar el agua, que la quieren cuidar, que el agua es para la vida, que el agua está hoy en riesgo, que en el mundo, las últimas dos resoluciones de las Naciones Unidas dicen exactamente eso, ¿no? La anteúltima declaró el año 2025 como el año de la conservación de los glaciares para generar conciencia, dice las Naciones Unidas, sobre la importancia del conflicto que existe con los glaciares, ¿no? Y entonces, bueno, que son bienes para la supervivencia, que son para el equilibrio ecológico, que regulan el clima, que sostienen la vida, que sostienen el funcionamiento de los ecosistemas y que, por supuesto, es la reserva de agua dulce, que es un bien absolutamente escaso. Yo esto lo quiero recalcar y lo digo una y otra vez, ¿no? El agua en la tierra no es escasa. La que es escasa es el agua dulce. Nosotros tenemos el 97%, un poquito más del 97% de agua salada y solo el 2,5% es agua dulce.
Claro, ahí aparece, ¿no? La diferencia.
Y de eso tenemos que vivir todos los seres terrestres, todas las personas, los animales, las plantas, con la interdependencia que tenemos, ¿no es cierto? Y todos los ecosistemas funcionan así. Es decir, que el agua dulce es para la vida en la Tierra, uh-huh. La clave, ¿no? Vos fíjate que en los otros planetas que, digamos, que circulan alrededor del Sol, todos tienen agua. Pero los dos que están más cerca del Sol tienen vapor de agua, no tienen agua líquida ni agua sólida. Los que están de la Tierra más afuera, más lejos del Sol, también tienen agua, pero solo es hielo. Ajá. Porque están a 200 grados bajo cero, a 300 grados bajo cero, a 400 grados bajo cero. La Tierra es el único planeta que tiene agua líquida. Ajá. Y por eso tiene vida. Porque tiene agua líquida. Sin agua líquida no hay vida. Y nosotros hemos decidido que esa agua líquida, que es la vida de todos los seres del planeta, se la vamos a regalar a los emprendimientos mineros para que la contaminen de un modo irreversible. Es decir, bueno, dicen los científicos que a lo mejor en 500 años se encuentra la forma de revertir, ¿no? Pero bueno, nadie está pensando que vamos a vivir 500 años.
Claro. Y mientras tanto, claro, no va a quedar gente.
Así es.
No va a quedar gente dentro de 500 años. Si seguimos contaminando. Ahora el gobierno, Marta, ¿qué es lo que uno no entiende? El gobierno lo que está planteando es que en realidad lo que quiere modificar son las falencias interpretativas, así textual estoy diciendo como ellos lo plantearon. Yo creo que está claramente, ¿no? Todo expresado en esta ley. Y además, con la excusa de un federalismo ambiental, permitiendo que las provincias se asuman un mayor protagonismo en la gestión de los recursos.
Sí, en realidad la ley es absolutamente clara, más clara imposible. No se tocan los glaciares. Los glaciares no se pueden utilizar para hacer minería, no se pueden utilizar para hacer fracking, no se pueden utilizar para ser contaminados ni para construir obras de infraestructura. Eso está, la ley dice no, ahora sí para hacer deporte, sí para hacer un salvataje, o sea, para cuestiones de auxilio, para ahí sí, si los necesitas, los vas a usar. Y se pueden utilizar también para hacer deporte, no hay ningún problema. Ahora, para contaminarlos, para exterminarlos, para hacerlos desaparecer como reserva de vida, para eso no los puedes utilizar. Claro. Y es terminante. No, y se basa, por otra parte, en una ley nacional, es decir, el Congreso de la Nación y el Congreso Constituyente de la Argentina declararon en la Constitución de 1994 que en la cuestión ambiental existen dos principios, ¿no? Por un lado, el federalismo y concertación, que es la posibilidad que tienen las provincias de acordar en el Congreso de la Nación con sus senadores y sus diputados cuáles son los presupuestos mínimos homogéneos que rigen en todo el territorio nacional. Porque si no, vos decís, esta provincia permite que el río se utilice para desviarlo, esta provincia que está más abajo, camino al mar, no le llega el agua, como ha pasado con Mendoza y La Pampa, que tiene la histórica pelea por el río Atuel, o tenemos provincias que directamente entregan los emprendimientos para realizar represas, por ejemplo, y dejan sin agua para abajo al resto de las provincias. Es decir, entonces, para que esto no ocurriera, en el mundo ha habido guerras por el agua, ¿no? Y para que esto no sucediera, se establecieron estos principios básicos, los principios fundamentales. La nación, con su congreso, con los representantes de todas las provincias, decide las cuestiones esenciales. Claro. Y las provincias pueden mejorar eso, no ir más abajo, es decir, no retroceder en los principios que ya se han acordado. Claro. ¿Esto qué es lo que hace este proyecto de ley? Toca poco, no altera grandemente el texto de la ley, pero cuando llega a las atribuciones de las provincias, en el artículo sexto, dice, bueno, los glaciares reconocidos van a ser los que las provincias digan que van a ser reconocidos. Y si la provincia decide que un glaciar no tiene funcionamiento hídrico relevante, lo puede eliminar. Y es más, le ordena a Lianilla que lo saque del inventario. Porque si yo voy a destruir algo, no quiero ser cómplice de un delito y quiero que Lianilla me haya en el camino y me diga que no había ningún glaciar acá, aunque estuviera y aunque lo veamos todos. O tiene que decir que es un glaciar que no tiene funciones hídricas relevantes. ¿Qué es una función hídrica relevante? Claro. ¿Guardar el agua para la vida no es relevante? La conservación del agua no es relevante. Claro. O sea, son trampas que han establecido, por supuesto, aduciendo federalismo, ¿no? Porque siempre
un falso federalismo, porque donde realmente necesitamos federalismo no lo hay, ¿no?
Bueno, exacto.
Parece que acá sí lo quieren implementar.
Bueno, claro, bueno, pero eso no es federalismo, digamos, claro. ¿No? Porque, a ver, nosotros somos una nación, no somos una confederación, donde cada provincia es un país aparte y hace lo que quiere, tiene sus propias reglas, sus propias constituciones, y no hay principios mínimos de ninguna naturaleza. Tampoco somos un país unitario, por eso la Corte Suprema de Justicia, cuando se enfrentó con la ley de glaciares, dijo, es absolutamente constitucional, porque este es un federalismo de concertación, donde los principios básicos se establecen en el Congreso de la Nación. No es la autoridad nacional, que no, o sea, bueno, el Ejecutivo, no, es el Congreso de la Nación, con los senadores y los diputados de todas las provincias, la que establece los presupuestos mínimos, los principios básicos. Y de ahí no podemos alegar absolutamente nada. Es absolutamente legal, es absolutamente constitucional y además es absolutamente vital para que este país siga siendo un país.
Claro.
Nosotros estamos apuntando a generar proyectos que van a desmembrar la República Argentina. Acá hay una decisión de entregar la Patagonia Argentina a los grupos económicos y por eso se avanza en la cultura de todo proyecto y de toda legislación que tenga que ver con esta estabilidad de principios básicos para todo el país.
Ahora, Marta, sí sabemos que hay actividad minera, que hay pretensiones aquí, por ejemplo, la provincia de Neuquén, de Río Negro, pero acá la presión más importante, según he leído, usted me corregirá, son las provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy, el llamado Triángulo del Litio, ¿no? Que concentra los proyectos mineros más grandes del país.
Más grandes y más contaminantes,
claro.
Y los que más agua demandan también, ¿no? En realidad, sí, Mendoza es la provincia que tiene más cantidad de gracia y más, a ver, porque a veces no es una cuestión solo de cantidad, sino más superficie glaciaria. Es decir, tienen los glaciares más grandes y la superficie que ocupan esos glaciares es la mayor del país.
Claro.
Es decir, ahí superan los 500 glaciares holgadamente, ¿no? O sea, es una provincia con muchos glaciares, dije 400 o 4.000 glaciares, y después San Juan, por supuesto, también, ¿no? Y después cada vez que vamos más para el norte, los glaciares son más indispensables, digamos, porque toda esa zona de Catamarca, de La Rioja, el oeste de Salta y demás, están en la llamada diagonal seca o diagonal árida, ¿no? Es una línea que la ciencia traza entre Jujuy y Tierra del Fuego, que deja al oeste de esa línea los territorios que son especialmente desérticos, semidesérticos, en muchísimos casos directamente son desierto absoluto, no existe nada de vegetación. Y Neuquén es un ejemplo. Okay. Es un ejemplo de barda baja con una vegetación espinosa, con pocas posibilidades de generar allí agricultura y ganadería, salvo en los valles, ¿no es cierto? Uh-huh. Y justamente los valles viven de los glaciares. ¿De dónde sale el agua de Neuquén y de Río Negro? Es de retimiento glaciario. Entonces uno advierte inmediatamente, pasa lo mismo en Mendoza y en San Juan, que existe la posibilidad de la cría de animales, que existe la posibilidad de la fruticultura, de la vitivinicultura, en el caso de San Juan y demás, gracias al derretimiento de los glaciares. Esto tienen que tener claro, porque en esa zona no son las lluvias ni las nevadas las que nos van a generar las cantidades de agua que necesitamos. Son los glaciares que la contienen, que la mantienen, que la reservan durante todo el invierno para empezar en el verano a liberarla y a permitir que haya una regulación, digamos, natural del agua. Esta es la vida nuestra. Si no tenemos claro esto ahí, chao. No tenemos más la posibilidad de pensar que vamos a vivir ahí.
Claro.
Ahí nosotros en la cordillera de los Andes, en las zonas áridas, secas, semidesérticas o desérticas, tenemos 7 millones de personas que viven no de la minería, que viven de la agricultura, de la ganadería, de la industria, todo con agua. Sin agua nosotros esa vida la tenemos que desterrar, es imposible realizarla. ¿Qué vamos a cultivar en el desierto de Atacama? ¿Cómo es la historia, el pensamiento de nuestro pueblo que está en muchísimos casos tan alejado de la posibilidad de analizar estas cuestiones? Me parece que creo que hay una decisión de ocultar, ¿no?
Claro.
Por eso no hay información oficial, por eso a lo mejor son pocos los medios que toman la decisión de consultar, de verificar, de informar.
De informarnos sobre esto, ¿no? ¿No? Porque todos decimos, ah, la ley sí, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar, pero bueno, poco sabemos, ¿no? Nos quedamos con los títulos. Creo que tienen más conciencia nuestros hijos que nuestra generación. Ahora, Marta, uno no quiere ser inocente, pero esto que nosotros damos por sentado, todo lo que estamos hablando ahora, la importancia, ¿qué pasa que el gobierno está entregando este recurso tan importante? Que provincias como Mendoza, ¿no?, donde es una de las provincias que más se moviliza en contra, donde ha habido marchas, bueno, ha habido de todo. Bueno, en este momento también la policía está atacando a la prensa, hubo ahí mucha tensión. ¿Cómo puede ser que, no sé, usted que ha conocido a muchos políticos, ¿qué es lo que prima en el interés que no sea el cuidado del medio ambiente?
Intereses económicos, el cuidado del medio ambiente no entra absolutamente en el interés político. Para que lo tenga más claro, digamos, cuando nosotros sancionamos la ley de glaciares, el grupo de la gente de Macri, y estos sectores, digamos, que hoy están a favor de demoler la ley, fueron los que la votaron fuertemente. Los que estaban en contra era el PJ.
Ajá.
¿Por qué Cristina la vetó? Acuérdense. ¿Por qué? Porque estaban bien preocupados por encontrarle una garantía, una seguridad a los proyectos mineros. Y todos están enganchados en el negocio minero.
Ajá.
Bien. Entonces, cuando estaba en el gobierno de TJ, estaba en contra. Ahora que está en el gobierno, La Libertad Avanza, Conjuntos por el Cambio y demás, ellos son los que están en contra. Claro. Estaba mirando el discurso del juez, del juez el cordobés, defendiendo la ley de glaciares a ultranza y ahora en contra de la ley de glaciares. ¿Por qué esto no tiene que ver con principios, no tiene que ver con conciencia? No tiene que ver con respeto a los pueblos y al derecho de los pueblos a vivir donde quieren, como quieren, en sus territorios, con sus prácticas ancestrales o no, con sus formas de crianza de animales, de alimentación, etcétera, etcétera. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con los negocios. Y con los negocios que dañan la vida.
Porque ¿hay una Banelco minera?
Claro que
hay una Banelco minera, porque claro, es la única explicación que uno encuentra, ¿no? Y sobre todo, juez, que el saltimbanqui de la política.
Esa es la explicación más importante. Y además también, de parte del gobierno nacional, existe una, el presidente lo dijo más de una vez, el ambiente no me importa nada, si un río se contamina, ¿qué me importa?
Vendamos el océano, claro, sí.
Claro, ¿no? Vendamos el océano, entreguemos el sur, ¿no? Hay ya una decisión mayor, un alineamiento absoluto con el gobierno de los Estados Unidos. O sea, esto ya tendríamos que entrar a discutir un poquito más la política internacional, ¿no? Porque todo el mundo sabe que Estados Unidos va perdiendo hegemonía, que ya no es el único país que fija su moneda, su economía y sus decisiones políticas, las que fijan militarmente la vida en el resto del mundo. Hoy ya hay un multipolarismo fuerte, hay incidencia de otras potencias, como el caso de la India, como el caso de la China, ¿no?, que tienen incidencia fuerte y que no le permiten a Estados Unidos seguir ejerciendo la hegemonía que ejercía. Entonces, bueno, el gobierno de la República Argentina está a favor de que Estados Unidos recupere su hegemonía, que los Estados Unidos puedan mantener en el patio trasero su predominio absoluto. Entonces, si Estados Unidos necesita la minería, porque sí la necesita, particularmente el litio y las tierras raras, que hay una voracidad enorme por esto. Y como Estados Unidos lo necesita, la CASO tiene que abrirle las puertas y autorizarle todos los extractivismos que se le da la gana. ¿Es así? Mira, yo te cuento una cuestión anecdótica, ¿no? Pero hace 20 años los Estados Unidos discutió en su Congreso esto de alentar la salida de la minería de Estados Unidos y radicarla en otros países. Hubo una fundamentación muy fuerte con los daños que genera la minería, la contaminación irreversible del agua, porque cuando vos dinamitas la roca volcánica, que es la que se utiliza para este tipo de minería, y la rompes, la molés, la metes en una pileta de lixiviación y le echás después, que echó 30, 40, 60 sustancias para hacer flotar las partículas de oro, las partículas de plata, etcétera, etcétera. O el cobre ahora, mucho más importante que el oro, para por la conducción. Bueno, ahora no vamos a hablar del cobre, pero digo, en ese proceso de molienda y de lixiviación, es decir, meter la molienda en una pileta de agua pura, por supuesto de los glaciares, vos molés, sí es cierto, oro, plata, más, pero molés cesio, radón, estroncio, uranio. Eso queda radiactivamente contaminado, no claro. Se va más. No. Es un daño. Entonces Estados Unidos decidió que no era conveniente para los Estados Unidos generar ese tipo de contaminación. Y que lo más significativo, lo mejor, era llevarlo a los países subdesarrollados. Bueno, en esa exposición, digamos, ¿no? Que hace Lauren Sommer. Lauren Sommer era el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y fue el que fue a fundamentar en el Congreso de los Estados Unidos que eso era inconveniente para la vida y la salud de los estadounidenses, ¿no? Claro. Entonces el senador le dice, escúcheme, Sommer, usted me está diciendo que Estados Unidos, que es un país que tiene riqueza, que tiene desarrollo, que tiene programas de salud extraordinarios, que tiene protección para los trabajadores, ¿quiere sacar la minería porque es contaminante y porque daña la salud de los trabajadores? Y usted me dice que la va a llevar a países pobres, que no tienen programas de salud, que no tienen protección de los trabajadores, que no tienen licencias y controles mínimos. Uh-huh. ¿Usted me está diciendo eso? Y Sommer le dice, pero ¿sabe qué, senador? Usted se equivoca. Porque dice, acá en Estados Unidos, un trabajador, un operario, vive 70, 80 años y desarrolla cáncer de próstata cuando hace minería. Ajá. Pero ningún trabajador de los países subdesarrollados vive ese tiempo. No alcanzan a desarrollar el cáncer de próstata al tiempo que viven. Así que lo podemos llevar porque no los vamos a enfermar. Se van a morir antes de hambre, de desnutrición, de contaminación, ¿no?
Claro, qué crueldad, qué grado de crueldad.
Bueno, claro que es crueldad, pero una crueldad realista, digamos, claro. ¿No? Porque él no mintió. Vamos claro. A llevarle una contaminación más a los países que se van a morir antes por otras contaminaciones.
Claro. ¿No? Son proteccionistas en todo sentido, ¿no? También sí, con claro. Esto. Y bueno, hagamos en otros países como ahora en la Argentina. La verdad que Marta, es un placer hablar con usted, es una experta en este tema. Y sí, bueno,
son muchos años de trabajo y de preocupación, porque, a ver, yo reconozco que hay muchos políticos que hacen las promesas, dejan que les escriban los proyectos, la campaña electoral, y después no cumplen absolutamente nada, porque la ética está reñida, digamos, muchas veces con la profesión, ¿no? Pero yo he tenido una vida en la que, en mi profesión, en la escuela, enseñando, en la dirección de la conducción del sindicato y en la protección de los derechos ambientales y del derecho de los pueblos, puse siempre la ética por delante. Entonces no tengo ningún problema, no tengo ninguna preocupación ni económica ni de ninguna naturaleza que me haga guardar silencio en las verdades que uno conoce. Además, creo que es un derecho, ¿no? Yo a veces converso con mi familia, le digo, yo he tenido fuerte, es una persona que me salvé de la dictadura milagrosamente, que tuve padres que me criaron con cuidado, con amor, pude aprender, pude ir a la universidad, pude realizar lo que otras muchas personas no pueden. Y creo que cuando uno ha recibido de un país todo eso gratuitamente, porque eso fue todo regalado, uno tiene una responsabilidad, ¿no? Tiene una obligación, tiene un compromiso de devolver algo de lo mucho que
ha recibido, que claro. Es como maestra, ¿no? Si hoy pensando la pusiese y le tomara examen, una pruebita, saquen una hoja a cada uno de los senadores, creo que no sabría ni un cuarto de toda la información que usted nos ha brindado, ¿no? Porque acá
no,
son levantamanos,
interesa,
claro.
No les interesa, me noto mucho una campaña, cuando la gente de la ley de glaciares no se toca, hemos enviado notas, cartas, pero ha habido pronunciamientos. En la República Argentina se ha pronunciado el CEPAC, se ha pronunciado la Comisión de Obispos, se ha pronunciado la Iglesia Católica, se han pronunciado las iglesias anglicanas. Ha habido cientos, miles de pronunciamientos de científicos, de universidades. O sea, le sobra información y conocimiento. Esto no se trata de saber o no saber, se trata de decidir por determinados intereses de tipo económico, no son intereses sociales, ni culturales, ni salubres, ni nada. Esto tiene que ver con intereses económicos. Entonces, todas las notas que nosotros le hacemos, todas claro. Las notas que le llegan, tienen la computadora abarrotada, pero tienen el compromiso de sus intereses por encima de todo. No hay otra, claro. Es eso ahí nada más.
Y bueno, hoy no nos queda otra que asistir, ¿no? A ver qué es lo que pasa en la Cámara, a ver si esto sale como quiere el gobierno, rápido y levantando las manos, sin discusión, o qué es lo que va a pasar.
Hicieron unas pequeñas modificaciones porque ya sintieron, ¿no?, el impacto social de alguna manera, pero no ha cambiado absolutamente nada que tenga relevancia, ¿no? Claro. Es decir, de esta ley, con esta historia de plantear que los gobernadores deciden qué glaciar tiene relevancia hídrica y qué glaciar no la tiene, es una medición de a ver cuánto derriten. El que derrite tiene importancia hídrica, el que no derrite no. O sea que las reservas no importan, además, ¿en qué momento vos medís? ¿Lo medís en invierno? Ninguno tiene importancia hídrica. ¿Lo medís en primavera? Algunos tienen, y si lo medís en verano, todos tienen importancia hídrica. Es eso, ¿sabes? Han dejado al arbitrio, totalmente arbitrariedad. Fíjate que la Asociación de Abogados Ambientalistas, ofreciendo su derecho a la información legal, le reclama al gobierno nacional que le informe todos los informes que ha recabado, de dónde los sacó y qué datos relevantes tiene para tomar esta decisión claro. En materia de glaciares, ¿no? Y le contestan, porque están obligados a contestarlo. Bueno, no, en la contestación no aparece ninguna evaluación ambiental estratégica previa de ninguna naturaleza, no acreditaron ninguna integración de la obligación de integrar las variables climáticas. Nosotros tenemos una ley, la 27.520, que obliga a la legislación ambiental a tener en cuenta las variables climáticas. No se tuvo en cuenta en absoluto. No se garantiza la preservación estándar y uniforme de los presupuestos mínimos. No se acreditaron ningún tipo de informes técnicos, científicos, que pudieran avalar lo que están haciendo. Es decir, es una improvisación más.
Marta, muchísimas gracias por habernos atendido. Un lujo para nosotros tenerla aquí en Radio Mural, la radio comunitaria de la Biblioteca de la Ciudad de Chipoleti, que sabemos te quiere a la ciudad de Chipoleti. Bueno, muchísimas gracias y la vamos a volver, si usted lo permite, a molestar y mantener...
No me molesta, sí, al contrario. Sí. Dependemos de que la comunidad se entere.
Claro, claro que sí. Y hay mucha gente que está interesada en esto. Nuestra misión es también llevarle a ellos información. Gracias, Marta. Hasta
al
luego.
Al contrario, gracias a ustedes.
Hasta adiós, luego. Gente. Bueno, Marta Maffei, nada que decir, ustedes han escuchado la nota.